7:30, 6:30 en Canarias.
Con Colmenarejo, la última hora en la linterna.
COPE, estar informado.
Llevamos 30 minutos a luz de la linterna. Recordamos lo esencial de la crónica de la actualidad de este viernes 24 de febrero con Marta Ruiz y un vistazo y en un momento.
En una tarde en la que hemos sabido que la Generalitat no descarta adelantar el referéndum de independencia de septiembre a junio con el día 11 o el 18 como posibles fechas. Todo dependerá de la posible inhabilitación de los 4 exmiembros del gobierno catalán que podrían ser inhabilitados por el referéndum ilegal del 9 de noviembre. Mientras el gobierno, y tras conocerse que el presidente Rajoy y el presidente Puigdemont se vieron en la Moncloa el pasado 11 de febrero, se defiende que siga habiendo contactos, pero alejados de la presión mediática. Y aún sobre Cataluña, contamos que la Generalitat ha intentado que el ejército no esté presente en el salón de la formación de Lleida. COPE Barcelona, Yolanda Bernal.
La Generalitat ha pedido por carta a Fira Lleida que el ejército no tenga un stand en el Salón Formación y Trabajo que se hará en abril. El gobierno catalán alega que hay que desmilitarizar la educación, pero tanto el Ayuntamiento de Lleida como la Fira defienden la continuidad del ejército en el salón. La oposición de Ciutadans y PP denuncia las presiones de la Generalitat y recuerdan que las Fuerzas Armadas han hecho mucho por las comarcas de Lleida. Lo decía en COPE Ángeles Ribes, portavoz de Ciutadans.
Ha estado hace 4 días salvando a mucha gente por unas nevadas tremendas, por unas inundaciones en el Valle de Arán en el 2012, entonces sí que se les requiere y se les pide, pero cuando se trata de simplemente que les dejen exponer toda su formación profesional, entonces no pueden.
El ayuntamiento recuerda que en Lleida se encuentra la Academia Militar de Talarn y que cuando corrió peligro de cierre, la mayor parte de partidos políticos defendieron su continuidad.
El Supremo acepta la lista Falciani, que contiene nombres de implicados en el fraude fiscal, y confirma, lo aprueba como prueba, la pena de 6 años para un español que está en esa lista. Patricia Rossetti.
El Supremo confirma la condena de 6 años de cárcel por 2 delitos fiscales a un español que había ocultado 5 millones de euros en cuentas suizas. Su nombre y cuentas figuraban en la lista Falciani, lista que incluye los nombres de más de 500 contribuyentes españoles y que sustrajo el que fuera informático del banco suizo HSBC Hervé Falciani. Estos documentos dieron pie a una investigación de Hacienda y llegaron a través de Francia. Es la primera vez que el Supremo se pronuncia sobre el valor probatorio de documentos bancarios a pesar de la obtención ilícita por un tercero, pero ha sido determinante para la prueba. Si los documentos se hubieran conseguido a través de la policía o los aparatos del Estado, la prueba no sería válida. Pero si lo hace un tercero sin conexión con los aparatos del Estado y que no buscaba prefabricar pruebas sino lucrarse, sí es válida.
España se consolida como líder europeo en infraestructuras de las tecnologías de la información y se reduce la brecha generacional en el uso de Internet. Inmaculada Cabello.
El uso de tablets en mayores de 65 años ha aumentado un 219% en el último año, provocando que accedan un 11% más a Internet. Son datos del informe La Sociedad de la Información en España que ha presentado Fundación Telefónica. José María Sanz es su director general.
Los internautas con más de 65 años hacen un uso intensivo. Aumentan un 17 puntos la realización de actividades relacionadas con el ocio y en 7 puntos la realización de actividades relacionadas con la productividad.
23 millones de españoles acceden diariamente a Internet, alcanzando los 28 millones de usuarios en nuestro país. Esto se debe al crecimiento de la fibra óptica, alcanzando los 22 millones y medio de accesos en 2016. Luis Miguel Gil Pérez es presidente de Telefónica.
Somos el líder indiscutible de despliegue de fibra en Europa. Estamos a la altura de los mejores en el mundo. Estamos a la altura de lo que podemos encontrar en Japón o lo que podemos encontrar en Corea.
El informe también muestra el mayor uso de smartphone frente a ordenador y el incremento de televisión de pago alcanzando los 5,8 millones de usuarios.
Y el gobierno ha aprobado la reforma de la estiba, la carga y descarga en los puertos, en la línea de lo que exigía Bruselas, liberalizando el sector y a pesar de los paros convocados por los estibadores.
Sepamos qué más está pasando ahí fuera. Ronda de corresponsales COPE. Empezamos en Francia, en París, Asunción Serena.
Hoy hemos sabido que Marine Le Pen se ha negado a acudir a la convocatoria de la policía que quería interrogarla sobre los presuntos empleos ficticios de sus colaboradores en el Parlamento Europeo. La líder del Frente Nacional ha indicado que no acudirá a ninguna convocatoria de la justicia ni de la policía hasta que terminen las elecciones presidenciales y legislativas en junio. El socioliberal Emmanuel Macron ha hecho público su plan económico, que comprende 60.000 millones de euros de recortes en 5 años, la supresión de 120.000 puestos de funcionarios o la supresión del impuesto de la vivienda, una medida medida que se aplicará a un 80% de la población y supone un ahorro de medio de 1.000 euros al año si es elegido presidente. Y Thomas Pesquet, el astronauta francés que se encuentra en misión en la Estación Espacial Internacional, ha enviado a sus decenas de miles de seguidores un bonito selfie que se ha hecho en una reciente salida al espacio. Se ve la Tierra de fondo y dice que se lo dedica a los fans de la teoría del complot que están convencidos de que en realidad está encerrado en un hangar.
Alemania, Berlín, Rosalía Sánchez.
El socialdemócrata Martin Schulz, que hace un par de meses dejaba Bruselas para enfrentarse a Merkel en las próximas elecciones alemanas, ha conseguido ya dar un vuelco a los sondeos y la ventaja en las encuestas con un 32% frente al 31% de la canciller. La receta de Schulz es un marcado giro a la izquierda con más concesiones sociales y, bueno, por primera vez desde hace tres legislaturas comienzan a verse muestras de nerviosismo en el partido de Merkel. El semanario de Spiegel va a publicar mañana que los servicios secretos alemanes han estado espiando desde 1999 a unos 50 periodistas en el extranjero, sobre todo corresponsales en Afganistán, Pakistán y Nigeria, por ejemplo de la BBC, del New York Times o de la agencia Reuters. Y el Consejo de Administración de Volkswagen se ha reunido hoy para renegociar las retribuciones a sus directivos. Tras el escándalo de los motores diésel, la empresa reformatea los millonarios sueldos y bonos de sus altos cargos. Pretende recortar, por ejemplo, hasta 10 millones de euros al año del sueldo del presidente, así como las cuantiosas indemnizaciones previstas en los contratos. Las negociaciones han comenzado y podrían servir de ejemplo para otras compañías en dificultades.
Italia, Roma, Eva Fernández.
Hoy se cumplen 6 meses del terremoto que el pasado 24 de agosto destrozó pueblos enteros del centro de Italia y se saldó con 299 muertos, casi todos en Amatrice. Desde aquel día se han registrado cerca de 50.000 sacudidas. En estos momentos se elevan a 12.000 los desplazados por los seísmos. Entre ellos, más de 9.000 están acogidos en establecimientos hoteleros de la costa del Adriático, que tendrán que abandonar en las próximas semanas ante la llegada de turistas. Como consecuencia del terremoto, una enorme grieta de tierra está derrumbando todo lo que encuentra a su paso en el pueblo de Ponzano. Se ha llevado ya por delante 30 edificios. Protección Civil vigila su desplazamiento, que se produce a una velocidad de 1 metro por día. Y el Papa Francisco ha intervenido esta tarde en un foro celebrado en el Vaticano sobre el derecho humano al agua y se ha preguntado si el mundo actual está en camino hacia una gran guerra mundial por el agua. Por este motivo, el Papa ha hecho un llamamiento a la comunidad internacional para que garantice el acceso universal al agua segura y de calidad.
Reino Unido, Londres, Iván Alonso.
El Partido Laborista Británico vive sus horas más bajas en los últimos años y lo ha vuelto a demostrar con su derrota a manos de los conservadores de Theresa May en las elecciones regionales de Copland, uno de sus feudos tradicionales. En la cuerda floja además está su líder, Jeremy Corbyn, al que muchos critican dentro de la formación. Y aún así, Corbyn ha dicho en tono desafiante que no dimite. Hoy hemos conocido que la campaña electoral para el referéndum del Brexit fue la más cara de la historia en la política británica. Tanto los partidarios de la salida de la Unión Europea como los de quedarse en ella se gastaron en total más de 32 millones de libras. Y al que le tocará lidiar precisamente con el Brexit será el nuevo embajador de España en Reino Unido, el diplomático Carlos Bastarreche. Sustituye en el cargo a Federico Trillo y una de sus primeras tareas va a ser acordar la nueva fecha de la visita de Estado de los Reyes aquí a las Islas, pospuesta por la parálisis política en España.
Terminamos en Estados Unidos, en Washington, Juan Fierro.
En la conferencia política de los conservadores que se celebra en Washington, el presidente Trump volvía a repetir esta mañana sus acusaciones contra los medios de comunicación y a insistir en la construcción del muro en la frontera con México. El muro se va a construir, decía Trump. Su construcción va a comenzar pronto, mucho antes de lo previsto, insistía el presidente. Trump repetía también sus consignas nacionalistas al afirmar que no hay una bandera mundial a la que defender y que él, como presidente, solo representa a los Estados Unidos. Solo represento a vuestro país, decía Trump, dirigiéndose a su audiencia conservadora. La convicción más profunda de este movimiento, insistía Trump, es que somos una nación que pone y pondrá a sus propios ciudadanos siempre primero. Trump afirmaba, por último, que iba a solicitar un importante aumento de los presupuestos para realizar la reconstrucción más importante del ejército en la historia del país.
Las 8 menos 21 minutos. Una hora menos en Canarias. A esta hora, como cada día, de viernes, iba a decir yo, como cada viernes, tenemos conexión con el cielo, con el entrañable hombre de las nubes, el catedrático del tiempo, el entrañable hombre Olcina, ¿qué tal, Jorge? ¿Cómo estás, profesor?
Buenas tardes, Juan Pablo.
Estábamos aquí, que no le dábamos a la tecla. Estábamos con la tecla, que la tecla decía que es que el barro, ha sido el barro.
Ha sido el barro.
Me está diciendo Antonio Mora que ha sido la lluvia de barro. Que ha atascado la tecla. La tecla de conexión con el cielo. ¿Cómo estás, amigo?
Pues muy bien, Juan Pablo.
¿Y cómo se presenta el fin de semana, que ahora te pregunto por el barro?
Muy bien, pues mira, muy tranquilo, lo anunciabais en la primera media hora del programa, porque, bueno, vuelve el anticiclón. Desde la primera semana de enero, Juan Pablo, si nos acordamos, haciendo memoria, que hablábamos de ese anticiclón que estaba provocando la contaminación, niveles de contaminación en Madrid, no habíamos vuelto a tener una situación de tranquilidad un fin de semana hasta ahora. Es decir, casi han pasado 2 meses y de nuevo, bueno, pues este fin de semana, que es el último de febrero, vuelve el anticiclón, se va adueñando poco a poco, ya en estas horas, de la península ibérica y de los dos archipiélagos, y el tiempo va a ser muy estable, muy tranquilo, ¿no? Básicamente lo que vamos a tener son, bueno, pues sol, a mediodía, temperaturas muy agradables, estamos hablando de 19 grados, por ejemplo, en Sevilla, 16 en Madrid o en Santander, 19 también en Murcia, es decir, que tanto sábado como el domingo, a mediodía, pues vamos a tener, no digamos un día primaveral, pero sí, pues un día casi de final de invierno, ¿no?
Sí.
Las noches, eso sí, como corresponde, frías, porque sigue haciendo frío, en fin, pues las mínimas van a estar en torno a 2-3 grados en el centro peninsular, 8 grados en Murcia, 11 en Sevilla, en fin, que todavía no son mínimas de primavera, ni mucho menos, ¿no? Y los únicos elementos destacados, Juan Pablo, es que mañana sábado va a soplar la tramontana en la costa de Girona bastante fuerte, y el cierzo moderado en el Valle del Ebro sería el elemento destacado, y que habrán capas de nubes bajas en el estrecho de Gibraltar, porque, bueno, sopla un poquito de viento de levante y en esas circunstancias pues así va a ser, ¿no? No se esperan precipitaciones, salvo el domingo a última hora, que de nuevo volverá a entrar un frente en la tarde del domingo, y entre el domingo y el martes irá barriendo el norte peninsular. No es muy activo, va a dejar alguna precipitación, pero no es nada significativo, nada de importancia, ¿no? Por tanto, un tiempo básicamente tranquilo para los próximos días, Juan
Pablo. Bueno, fresquito, pero tranquilo.
Exacto. Carnaval sin sobresaltos, se podrá celebrar sin lluvias en España.
El que lo celebre, claro.
El que lo celebre.
El que no lo celebre también, o sea, que somos muy plurales.
Sí.
¿Qué pasa con el barro?
Bueno, pues
¿de dónde viene el barro?
Hemos tenido un episodio de barro, de lluvia de barro, que se llama también de sangre, lluvia de polvo. En definitiva, es arena del desierto, es polvo sahariano que nos ha llegado porque esa borrasca que la semana pasada decíamos que se iba a enroscar en el sur peninsular, bueno, ha estado toda la semana por ahí por el sur,
sí.
Y finalmente lo que ha hecho es arrastrar aire de polvo del desierto, que nos ha llegado en cantidades importantes, ha sido significativo porque ha sido una inyección bastante potente que afecta prácticamente a toda España, ¿no? Los cielos se han enturbiado, entre sobre todo el del miércoles y jueves, pues han sido cielos bastante turbios, y allá donde había cierta inestabilidad, que ha sido en zonas especialmente del Mediterráneo y de Andalucía, pues ha llovido barro, ¿no? Y una vez que se ha evaporado el agua, pues se ha quedado el residuo, que es en definitiva lo que compone estas precipitaciones, ¿no? tan singulares, que antiguamente las tradiciones decían que eran, bueno, pues que traían un malfario, que sí, eran antecesoras de malos augurios, pero realmente son lluvias que no contaminan, también sí, se ha dicho, y hay que dejarlo claro, no son lluvias contaminantes, al contrario, liberan o reducen los niveles de acidez de la atmósfera, y lo único que provocan son, bueno, pues ayer la gente comentaba dolores de cabeza, la cabeza pesada, un poco de cefaleas, porque es verdad que se instala esa masa, ¿no? de polvo tan intensa, sí, y cubre los cielos y, bueno, pues genera esas sensaciones de dolor de cabeza, ¿no?
Una borrasca de polvo sahariano.
Exactamente, es que ya se nos va y, como digo, a partir de ahora, anticiclón. Sí.
Anticiclón. Para que puedas ver bien los planetas.
Pues sí, mira, eso es un dato importante. España, con todo esto que se ha comentado estos días, ¿no? De los nuevos planetas parecidos a la Tierra que se han descubierto. Bueno, pues ahí han jugado un papel importante los telescopios españoles. Recordemos que los más destacados están en Canarias, en La Palma y en el Teide. Pero también en la península, en Sierra Nevada y en Calar Alto, en Almería. Bueno, pues hay instalaciones muy destacadas que entran dentro de lo que se llama el Sistema Mundial de Observación Astronómica, y eso tiene una razón climática, Juan Pablo. Los de Canarias, porque ese tiempo de los alisios hace que haya mucha transparencia atmosférica por encima de los 2.000 metros de altitud, y son observatorios que están a gran altitud, por tanto prácticamente no tienen nubosidad casi ningún día del año, salvo de manera muy esporádica. Y también los de la península, porque están también muy elevados, y bueno, aquí hay más paso de borrascas y nubosidad. Pero bueno, a esas altitudes es menos frecuente que haya oscuridad, ¿no? Y bueno, pues hay mucho nivel de transparencia atmosférica en esos observatorios y un índice muy bajo de aerosoles, ¿no? Salvo estos días con el polvo sahariano.
Pues nada, que seguiremos hablando también el lunes en las lecciones de conocimiento del medio con nuestro amigo Jorge Alcine.
Muy bien.
Jorge Alcalde. Adiós, que tengas un buen fin de semana.
Un fuerte abrazo.
El tiempo de la linterna. Adiós, amigo. Se ha metido en el cine para contarlo en corto y en el corto Ramón García Pellegrín, los estrenos del fin de semana.
La última de Denzel Washington, la segunda parte de Transporting o la comedia de los cuñados. Es viernes, es día de estrenos Fences.
No es fácil para mí admitir que llevo parado en el mismo sitio 18 años.
Pues he dado 18 años de mi vida para estar parada en el mismo sitio que tú.
Años 50 en Estados Unidos, un padre afroamericano lucha contra los prejuicios raciales mientras trata de sacar adelante a su familia. Denzel Washington podría llevarse el Oscar a mejor actor protagonista el próximo lunes por este papel que ya interpretó en Broadway. 140 minutos de electricidad dramática en un solo escenario. Viola Davis también borda su personaje y podría oscarizarse también. Siguiente estreno, T2 Transporting.
He vuelto a casa.
Llama a la poli.
¿Qué digo?
Que estamos muertos.
Vuelve el director británico Danny Boyle con el mismo reparto de hace 20 años, encabezado por Ewan McGregor y Robert Carlyle. Nos encontramos dos décadas después con aquellos jóvenes yonkis de los suburbios de Edimburgo. El cuarteto protagonista sabe abordar la madurez de sus personajes. No tiene la frescura de la primera película, pero sí una enorme fuerza visual. Más madera es por tu bien.
Tengo una propuesta que haceros.
¿Estás hablando de matarlos?
No, hombre, no. Malmeter, librarnos de ellos.
José Coronado, Javier Cámara y Roberto Álamo, flamante premio Goya, son tres cuñados unidos por el mismo problema. No soportan a los novios de sus hijas. Esta nueva comedia sigue los pasos de ocho apellidos vascos, aunque la realización resulta un tanto plana. Eso sí, las risas están garantizadas.